Termo Podcast presenta.
There she is. All right, come on, Morty, let's go.
Oh, jeez. Okay. Oh, man, Rick. What is this place?
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Todos Vamos a Morir, el podcast de Rick and Morty. Mi nombre es Lautaro Villagra Lombardo y soy de la dimensión JP25D, donde en Navidad Papá Noel nos deja bajo el arbolito chori, vino, planes y justicia social.
Mi nombre es Palio Bencalana, de la dimensión JC33, donde todos volvemos de la muerte.
Y yo soy Ana Yesa, de la dimensión 25D, donde todos somos enanos esclavizados por un gordo fascista de rojo con barba blanca.
Hoy vamos a estar cerrando la primera parte de la temporada de Rick and Morty.
Cuarta temporada.
El capítulo de esta semana y el último que vamos a tener por no sabemos cuánto tiempo se llama Rattlestar Rick Láctica, y como nos estuvo acostumbrados esta temporada, los nombres no dieron demasiados indicios y no tuvieron casi nada que ver con la trama del capítulo en sí.
Sí, yo quiero hablar de los dragones. No sé si se puede hablar.
No, bueno, perdiste. Claro, pues tenemos que darle nuevamente la bienvenida a Pablo, que acaba de resucitar.
Gracias.
Claramente es el Pablo de otra dimensión, ¿no?
Sí, siempre.
Siempre somos de dimensiones diferentes, pero bueno, ¿te sentís bien después de haber resucitado?
Me siento bien, no me siento tan bien de la voz, pero sí me siento bien igual.
¿Te sentís tipo como una serpiente que murió y resucitó?
Sí.
¿O un poquito mejor?
Una serpiente robótica.
Me gustó cuando la serpiente dijo eso en el capítulo. Pero hablando de si nos gustó o no, ¿qué les pareció a ustedes esta despedida temporal de Rick and Morty?
Lo primero, me gustó. Después hablaremos más de qué tanto. Lo primero que me parece igual que hay que hablar de este capítulo es que durante mucho tiempo veníamos comentando que siempre se le esquiva en Rick and Morty el tema del viaje en el tiempo, y que de hecho está esta caja en el garage que dice cosas de viajes en el tiempo ahí arrumbada, porque es una idea que descartaron. Pero en este capítulo podríamos decir que por primera vez se meten un poco más de lleno con el tema de los viajes en el tiempo, que además recién estuvimos como haciendo dibujitos por todos lados de si estamos hablando del pasado o del futuro y si esto va a tener consecuencias o no en las próximas cosas que veamos de Rick and Morty. Y ahora, encima de hablar de diferentes dimensiones, vamos a empezar a hablar de diferentes momentos de temporales.
Me gustó bastante este capítulo. No sé si es el capítulo que estaba yo esperando para el final, y me parece que mucha gente también y nosotros estamos esperando que sea este final o este final de media temporada. Pero me parece que es un buen capítulo, que es tiene bastante esto, que se mete en terrenos nuevos que la serie no andó mucho, salvo en la segunda temporada cuando el tiempo se divide en dos y después en cuatro y después en infinitas posibilidades.
Sí, pero es el espacio-tiempo.
Creo que es lo más cercano a esto de moverse.
Sí, de hecho está la autorreferencia, sí, que es algo que además también pasa mucho en este capítulo. Y durante toda esta temporada pasó mucho de autorreferenciarse con cosas que ya pasaron. En este caso, por ejemplo, el tema de la policía del tiempo.
Claro.
Bueno, igual en ese capítulo sí tenemos un pequeño viaje en el tiempo, que vemos a estos dos policías del tiempo visitar a Einstein.
A Rick, en realidad.
Pensaban que era Rick, era el tipo blanco que se metió con el tiempo y que le molestó. Voy a opinar yo, que faltaba. Yo no sé si estaba esperando un capítulo con historia, que creo que es lo que todos estaban esperando, un Evil Morty, un Tammy o lo que sea.
No sé si un Evil Morty igual, pero algo un poco más que te marque algo en la trama.
No lo esperaba. Sí lo espero, y después por ahí lo hablamos un poco más, pero lo espero para la segunda mitad de la temporada. Siempre para el capítulo 7 u 8 de la temporada hay algo así, hay algo que mueva las cosas. Por ahí no se les ocurrió nada todavía, por eso tenemos el párate hasta septiembre, octubre, y nos dejen acá clavados. Bueno, otra vez la trama arranca con Jerry. Otra vez parecería que no iba a estar Beth en el capítulo, cosa que venía pasando seguido. Hay un cold opening medio largo, porque pasan dos cosas antes de la presentación, cosa que es raro. Tenemos por un lado primero la presentación de lo que va a ser la trama B, que es Jerry pudiendo flotar y manteniéndose en la tierra gracias a los zapatos,
y Morty cuidando de que no muera, o sea, asegurándose de que su padre no muera.
Exactamente. Y después sí hay una segunda parte de la intro, que sí, nos vamos con Rick y Morty al espacio. Nunca vamos a saber a qué aventura iban. Pero bueno, pinchan una rueda en el espacio con lo raro que eso resulta. Porque para, ¿qué función tienen?
¿Con qué pinchas una rueda en el espacio? Con algo puntiagudo en el espacio.
Claro, o sea, hay de todo en el espacio.
No, pero ¿por qué eso te impide seguir avanzando en el espacio? Esa creo que es la pregunta.
Claro, ¿qué función cumple? Y bueno, Morty no hace caso a las advertencias, sale de al espacio y lo muerde una serpiente espacial.
God damn it. What is that? Obviously it's a space snake.
Pero antes de que salga Morty, está este paquete de voz de que era o la simulación de pinchar rueda en la Tierra, digamos, o si no, la otra opción que tenía Rick era el paquete de voz de actores que te decían que habías pinchado rueda en el espacio. La voz esa, si bien no aparece en los créditos, pero se dice por ahí, y hay una referencia luego en el capítulo, que esa es como una edición de la voz de Christopher Walken. Y de hecho después, que actor, ¿no? Sí. Bastante conocido. Después, cuando Rick aparece con Pausa Bet, haciendo referencia a la película
Click.
En la cual Christopher Walken le da a Adam Sandler el control remoto ese para parar el tiempo. Película pésima, malísima. No la vean si no la vieron. Dice que ese control remoto se lo dio Christopher Walken después de una sesión de grabación. Con lo cual parecería que ahí grabó él ese paquete de voz para y después le dio el control remoto.
Mención aparte para que el personaje de Christopher Walken en esa película se llama Morty, así que es una referencia casi de ida y vuelta, como si hubiese viajado en el tiempo Adam Sandler, sabía que iba a existir Rick and Morty e iba a hacer la referencia desde
pero
ese
entonces,
momento.
Pero entonces, el Adam Sandler de ese momento, ¿es el Adam Sandler del pasado, del futuro o del presente con respecto al pasado y el futuro del presente de Morty?
Para mí Adam Sandler viajó al pasado sabiendo todo esto. Y es el Adam Sandler es Adam Sandler del 2021, que todavía no descubrió el viaje en el tiempo y volvió atrás para hacer esas películas de mierda antes de que las haga Adrián Suar.
Totalmente.
Pero bueno, ya que nos metimos en la complejidad del viaje en el tiempo, vamos a hablar de los viajes en el tiempo de este capítulo. Que parecía, amagaron, como decían antes, que no iba a ser algo que fuéramos a ver en Rick and Morty. Y lo hicieron de una manera que, yo ya me atrevo a decir, no lo van a repetir. Lo dice Rick al final del capítulo.
Sí, dice como
todo lo que vamos a ver de viajes en el tiempo.
Es un capítulo que podemos decir que es un capítulo de viajes en el tiempo, pero lo loco es que no empieza ni cerca de un viaje en el tiempo. Empieza con una serpiente mordiendo en el espacio a Morty. Se toma mucho tiempo para llegar al tema del viaje en el tiempo. Y no lo desarrollan. O sea, dentro del capítulo es la última parte ya, la parte de viaje en el tiempo.
Inclusive nosotros a Rick y a Morty no los vemos viajar en el tiempo hasta el final.
No, en realidad no los vemos nunca viajar en el tiempo. Inferimos.
Que viajan en el tiempo.
Que no, viajan en el
claro,
tiempo.
Los únicos que vemos que viajan en el tiempo son las serpientes que están en el 85. Ah, no, no, sí, Rick y Morty sí viajan en el tiempo cuando viajan al 85 de las serpientes a dejarles el libro.
Claro.
Esa es la primera vez que viajan Rick y Morty y viajan en el tiempo. Pero después, sí, lo vemos que están viajando ahí en ese momento, es en el tiempo, pero en realidad no vemos toda la trama compleja que hay detrás de su otro viaje en el tiempo para que eso que están haciendo suceda.
Es que la aventura empieza a solucionarse, o sea, ellos empiezan a solucionar su aventura cuando ya terminó.
Claro.
Esto es lo que estuvimos hablando un largo rato. Ellos van atravesando la aventura linealmente sin prácticamente hacer nada. Solamente hacen caso a los que sus otras versiones, que en realidad son futuras, viajando al pasado, les dan instrucciones, ellos hacen, y recién cuando todo termina y ellos piensan que se van a sentar a disfrutar el ponche, tienen que empezar a trabajar para todo lo que ya vivieron. Justamente por esto, Diego, me parece que no vamos a ver otra vez, calculo, o por lo menos en el corto plazo, otra historia de viaje en el tiempo en Rick and Morty, porque lo diagramaron de una manera que está perfectamente cerrada. O sea, es un bucle que se puede repetir infinitas veces, pero que a partir del momento en que los últimos Rick and Morty Morty con el ojo morado, que es la referencia que nos dan para saber cuál es el más avanzado de todos. Cuando ellos vuelven y se sientan con la familia, la historia va a seguir ahí y no va a haber sufrido ningún cambio.
Claro, un viaje en el tiempo a lo Dark, ¿no? Para los que vieron la serie, que es un viaje en el tiempo cíclico. Algo que sucede, porque tiene que suceder para que el presente sea como sí, es el presente.
Que se inicia ahora con el punto cero de ese ciclo, podríamos decir, que es Rick pensando, diciendo...
What's going on? What are you doing?
I'm reminding myself to commit even more to your f*** up.
Al recordarse... Que le dé bola a las cagadas que hizo Morty, hace que el del futuro vuelva. Pero es algo que en realidad ya el del pasado tendría que haber hecho para que eso suceda. Pero bueno, pero es cíclico y se cierra y no genera, como en otras películas o series, por ejemplo, tuvimos este año Avengers, que tiene otra lógica, que está bastante mal hecho, de que abren diferentes...
Abre otra línea de temporada.
Abre diferentes líneas temporales. Sí, tiene algunas fallas para mí.
Es otra, no sé si está mal.
No importa, no vamos a discutir eso ahora. Abren diferentes líneas. Cada vez que viajan, abren una línea temporal. En este caso, no es la misma línea temporal, que lo que hace es modificar presente y futuro sin abrir diferentes opciones.
Aunque ahora que lo pienso, existiendo el chiste este desde el primer capítulo de la segunda temporada con la policía del tiempo y los gatos de Schrödinger. Están diciendo también como que hay varias alternativas, porque lo vimos en ese capítulo que el tiempo se dividía en un montón de posibilidades. Así que...
No, pero no es lo mismo, porque eso vayan a escuchar el podcast que hicimos sobre la temporada 2, donde explico perfectamente la paradoja de Schrödinger.
Yo estaba con el teléfono, entonces...
Me trabo un poquito, pero se entiende perfecto que no tiene que ver con viajes en el... Eso no tiene que ver con viajes en el tiempo. Entra la policía del tiempo porque lo que hacen es discontinuar el tiempo, digamos, y que no haya un solo presente, sino que haya muchos, pero no es un viaje en el tiempo.
Bueno, pero a lo que iba es que existiendo la posibilidad de la fragmentación de tiempo, me parece que queda abierta la posibilidad de que Rick and Morty se maneje dentro de las dos lógicas. De un viaje en el tiempo en bucle, como vimos acá... O la posibilidad de que alguien altere las líneas temporales y habrá...
No, porque distintas... eso no son diferentes líneas temporales de futuro y pasado. Son todos presentes igualmente claro, posibles.
Que están sucediendo...
No es lo mismo.
No, igualmente posible que están sucediendo todos al mismo tiempo de una manera
distinta. Todos están sucediendo y ninguno está sucediendo a la vez. Porque según la paradoja de Schrödinger...
Son todos probables.
Así explica el movimiento de posición de los electrones. Bueno,
claro, no que un electrón puede estar en el mismo lugar... En dos lugares distintos al mismo tiempo.
Es la incertidumbre.
Claro.
Slimy Pants here, what's up? Snakes? Time travel? They did what? How the f*** did... Okay, I'm on it.
Bueno, obviamente, habiendo jugado con los viajes en el tiempo, vemos un montón de referencias a películas que ya lo han hecho de manera similar, como por ejemplo Terminator, que en la Terminator 1...
No me había dado cuenta que había referencias a Terminator.
Creo que a mí la referencia que más me gustó del capítulo y lo inteligente que es la serpiente que entra a la pieza de Morty.
Fantástico.
La segunda, en realidad, que sería Schwarzenegger, que sería el T-800 versión serpiente. La manera de recargar la escopeta me parece que es un detalle de esos puntos altos que tiene la animación de Rick and Morty.
Y ahí le dice Ivy.
Por Dios. Ay, me Terminator. Hiciste perder el hilo, la... Bueno, igual, más allá de las referencias obvias a Terminator, quería, antes que Pablo había dicho que eran viajes en el tiempo tipo Dark, también Terminator 1, antes de que James Cameron y todos los que metieron mano después empezaran a jugar con los viajes en el tiempo, Terminator 1 tenía esta lógica también, que en una sola línea de tiempo que se autocorrige y es siempre lo mismo, no importa lo que traten de cambiar, que en realidad era lo que tenía que pasar sí o sí. A diferencia... de Volver al Futuro, que la vemos referenciada en 1985, ni más ni menos, que sería el presente.
Sí, en todo Rick and Morty, para empezar, ¿no? Volver al Futuro. Sí, pero en ellos dos. También otro link a otro podcast que pueden escuchar, el de Orígenes, donde explicamos cómo es linealmente la referencia entre Doc y Marty y Rick and Morty.
Un piloto que usa la misma lógica de línea de viaje en el tiempo. No vale tanto la pena verlo.
Poquito igual. Más escabroso.
No, sí.
Bueno, vemos Volver al Futuro referenciada en el viaje a 1985, que ahí es donde empieza la trama del capítulo a desarmarse por completo. Cuando las serpientes adquieren la tecnología para viajar en el tiempo tratan de corregir su historia.
Sí.
¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a decir?
No, la serpiente tiene un póster. O sea, dentro de Volver al Futuro hay una referencia a Volver al Futuro, porque tienen un póster de él, Volver al Futuro Serpiente, digamos, porque se estrena en 1985, sí. Y a la vez tienen un póster de lo que tendría que ser la tapa del disco Bad de Michael Jackson, que también es de 1985. No sabemos si el Michael Jackson serpiente también tiene casos de violación de serpentitas.
De serpentinas. Bueno, las primeras serpientes, el que puede viajar en el tiempo, lo primero que hace es salvar a Abraham Lincoln, serpiente, que cuando vuelve ya vemos otra vez, como en el primer capítulo de esta temporada, la distopía fascista. En este caso vemos por qué se genera.
Hay mucha referencia últimamente al tema tema fascismo, mucho chiste con eso. Siempre hubo, pero esta temporada como que tiene mucho chiste con referencia a eso.
Sí, igual está bien, acá no se pone repetitivo, digamos, como en el primer capítulo.
No, acá lo que repite es bastante lo de que se ve en la primera temporada, lo del Lincoln nazi y esta relación que teníamos este personaje en la fiesta que hace Rick del Abradolf, que era mitad Hitler.
Linker, creo que es.
Mitad Hitler, mitad Abraham Lincoln, que aparentemente es otra referencia también a Lincoln que vemos en el final de la segunda temporada, cuando el presidente, ahora nos enteramos que creemos que no es Obama, sino que es Mitt Romney en realidad. le dice que que pueden visitar el túnel de los esclavos de Lincoln porque no les había echado a todos.
Por eso no los había liberado.
Se
había quedado con algunos.
En el final de la tercera temporada.
Sí.
Claro.
De la tercera.
Por ahí es algo que tienen en la cabeza, ¿no? Roiland y.
Bueno, ellos y hablan, porque les preguntan por este personaje de Lincoln y Hitler, que no vamos a intentar decir el nombre de vuelta. Y ellos dicen como buscamos como los dos polos más opuestos que podíamos en nuestro imaginario de yankee, digamos, y como que intentamos juntarlos para ver qué pasaba. Es una referencia. De hecho, lo que pasa en este capítulo es que no matan a Lincoln y cuando vuelven, bueno, como que no queda muy claro si es Lincoln como que en algún término termina siendo como medio fascista y por eso aparece la cabeza del Lincoln serpiente entre medio de dos esvásticas, pero que influye directamente en el que el 85 Estados Unidos es nazi porque al parecer Alemania, Hitler ganó la Segunda Guerra Mundial y por eso tienen que ir a Alemania a matar a esa serpiente.
Bueno, si en el 85 Hitler. Si en el 85 la trama empezó a desarmarse, en el 38, todo esto en tiempo de serpientes, en 1938 de las serpientes, se termina de desintegrar porque empiezan a llover serpientes de todas las líneas temporales, de donde sea, que se empiezan a matar entre ellas, algunas que vienen a proteger a Hitler, otras a matarlo, ya directamente.
Bueno, ahí ya caos. Además muestran un poco de la misma forma que, por ejemplo, en el tercer capítulo de esta temporada se ríen de las películas de estafas. Acá se ríen también de las películas que hablan de viajes y vueltas en el futuro, y que entonces tengo que volver para matar a este porque si no nace y no sé qué. Que siempre genera como, bueno, vos volvés, lo matás, pero después en el del futuro, al final no le convenía, entonces vuelve el del futuro, y ahí termina como todo en un quilombo bárbaro de matándose entre todos. Porque todos llegan con diferentes visiones de lo que debería haber pasado en el pasado.
Claro, y eso obviamente va a alertar a la policía del tiempo, que va a cortar directamente de raíz y va a matar a una serpiente inteligente en el planeta de las serpientes, que era en la época de las cavernas.
Sí, la serpiente que creó la primera herramienta.
La primera herramienta, sí.
Pero bueno, esto ya sería como el final de lo que podemos esperar de viajes en el tiempo, porque nada, esto queda acá y no va a generar que una vez que ya llegan a la parte de tomar el ponche, ya está, listo, no se van a encontrar con otro Rick y otro Morty del futuro o el pasado. Cierra todo perfecto y se acabó ahí. Seguimos con la trama en cuanto a dimensiones, pero ya viajes en el tiempo no va a haber.
Pasado el tema más intrincado del capítulo, que son los viajes en el tiempo, la escena que es puramente de ceseo, que es obviamente es muda para nosotros de todo.
Si vieron Harry Potter quizás entendieron.
Claro, si hablan Parcel.
Claro, si hablan Parcel.
Por ahí entendieron algo. Pero toda la escena en que conocemos el planeta de las serpientes y vemos cómo funciona la sociedad, bastante parecida, no a... Va, por lo menos a los Estados Unidos seguro, porque vemos partidos de béisbol, vemos un pentágono de serpientes.
Un cohete con forma de serpiente. Es como si el cohete acá tuviese forma de ser humano, ¿no? Es medio ridículo, pero bueno, tiene forma de serpiente.
Pero bueno, toda esa escena que vemos cómo funciona y cómo todo el trabajo militar que vimos en 2 millones de películas, ¿no? Desde que llaman al especialista para que vaya a analizar la serpiente que cayó del cielo. Todo eso es... excelente el trabajo, cómo se entiende todo más allá de las referencias. A mí me hace acordar mucho, para los que ven en BoJack Horseman, el capítulo de Bajo el Agua.
Espectacular el capítulo.
El capítulo Bajo el Agua. Obviamente mucho más logrado ese, ¿no? Es un capítulo entero de 20, de media hora sin diálogos, pero el que lo conoce entenderá por dónde viene la comparación. Poder hacer una cosa así en una serie, sobre todo en una serie de animación, me parece excelente, porque no son actores, ¿no?
Sí, además dicen cosas muy interesantes, sobre todo cuando hay una serpiente que dice que... Yo cuando escuché eso, sinceramente, como estalló la cabeza. No digo, no puedo creer que esta serpiente esté diciendo eso. ¿Lo habían pensado ustedes antes eso?
No, a mí me parecieron bastante racistas las serpientes.
También puede ser.
Bueno, y a todo esto, mientras pasan lo de las serpientes, Jerry estaba volando en el aire, ¿no? Morty no hizo bien su trabajo, aparentemente, de asegurarse que su padre no muera.
Bueno, pero bastante bien se defendió, pese a sus limitaciones mentales. Para mí una trama totalmente innecesaria por ahí, que la verdad que con lo que fue la trama de los viajes en el tiempo y las serpientes, hasta por ahí alcanzaba para que eso solo sea el capítulo, y hubiese tenido un par de cosas más, alguna vuelta más. La trama de Jerry no mueve nada, pero sí tuvo... Creo que los momentos más divertidos y los que más me reí vienen de ese lado.
Por eso, sí, no, yo iba a disentir con que no está, con que está de más, digamos. Para mí está muy bien. De hecho, Jerry tomó mucho, o sea, tuvo 3 tramas paralelas, fueron de Jerry. Digo, la de Love Finder, causada por Jerry, y él es como el más protagonista en eso. La del gato de la vez pasada y la de hoy, con lo cual... Tuvo mucho protagonismo en los lados B y me parece muy gracioso. Esta en particular me pareció, creo que es de las mejores de momentos de Jerry.
Es la parte de los ventiladores de techo.
La parte de los ventiladores de techo es fantástica, y cuando lo tiran, lo sacan afuera y sale volando, lo tiran del bar y sale volando.
Sale para arriba.
Es fantástico, y llévate a tu novia.
Y la piedra sí se queda ahí en el piso. También cuando se agarra el avión y los... Y un piloto le pregunta al otro si escuchó algo y nada, se estaban drogando. Porque es la fama que evidentemente se ganaron los pilotos, no solo en Estados Unidos, sino acá en Argentina.
No, otra cosa que quería decir sobre Jerry es que hay una necesidad de, por lo menos, no sé si en esta temporada, de superarse y demostrarse capaz y eficiente y de poder desarrollar él o resolver él sus problemas sin la necesidad de Rick o sin tener que... avergonzarse delante de Beth, que es su mujer.
Sí, esto después de que lo haya dejado, que hayan vuelto, como que ahora tiene como esta necesidad. Quizás es uno de los personajes que más, si bien no hubo mucho desarrollo de personaje en cuanto a evolución de verlos diferente, por ejemplo, una cosa
es que no hubo dinámica familiar.
No hubo mucho, pero una cosa que estaba reviendo los capítulos de esta temporada, y en el primer capítulo empezamos con Rick teniendo que pedir permiso para llevarse a Morty a buscar las cristales de la muerte, y pensamos que eso quizás iba a ser un condicionante durante estos 5 capítulos al menos, y no lo fue en lo más mínimo, quedó ahí. Jerry sí tiene una cosa de, bueno, de mostrarse en una actitud de, bueno, volví y me voy a mostrar como más fuerte en un punto. Obviamente le termina saliendo todo como el culo siempre. Pero esa es su búsqueda y su arco ahora, digamos.
Sí, a ver, en este capítulo lo resuelve bastante bien, te diría. Si bien, o sea, logra el cometido de ir a poner las luces.
No era tan difícil no sacarse los zapatos.
No era tan difícil tener que poner las luces arriba de la antena. Eso solo tenía que hacer. Pero después, todo lo que implica después el no tener que volver a su casa sin morir, lo resuelve bastante bien. Se terminó rompiendo la pierna.
Sí, y yo no, pará. Y terminó matando un avión entero de personas.
Claro. A ver, él porque tiene que conseguir, pasa también. Tiene que conseguir que el avión aterrice. Y él lo consigue de alguna manera que el avión aterrice.
Y es muy bueno además que ahora sabemos que él es el...
¡I am the Jesus Christ of Christmas!
Y ya no más el de tu dimensión, Pablo.
Bueno, ahora sí, terminada esta primera parte de la temporada de Rick and Morty y esperemos que vuelva... No sé, 2-3 meses como mucho. No tengo ganas de esperar mucho más que eso. Estamos en condiciones de hacer un top 5 de nuestros capítulos. Así rápidamente, a ver qué nos pareció cada uno de nosotros.
El top 5 de Todos Vamos a Morir. Lautaro, Pablo e Ian eligen sus episodios favoritos de la cuarta temporada.
Qué momento.
¿Cuál es el 5 para cada uno?
Yo, mi 5
o el 1.
No, el 5 es peor.
El cinco
empezamos
peor.
De abajo para arriba.
Vos.
¿No escuchaste radio en los 90, vos?
Sí, sí.
Ah. ¿No escuchaste Mega nunca?
Puesto número 5.
Yo, número 5, y creo que acá, igual me arriesgo a decir que vamos a coincidir los tres, que el peorcito vendría a ser Claw and Hoarder, el número 4, el de los dragones.
No. Yo no estoy de acuerdo.
¿No estás de acuerdo? Mirá vos.
En el momento, y creo que quedó grabado en el podcast, que a mí no me había gustado nada y que probablemente sería el último, pero me terminaron gustando cosas con el pasar de los días. Y para mí el peorcito de todos es el tercero.
One Crew over Crucus Morty.
Exacto, el de las películas de robos. Me parece que ese tiene menos.
A pesar todavía. De que tenga a Mr. Poppy Butthole.
A pesar de ese personaje no, de mierda que a mí nunca me gustó.
No estoy de acuerdo. ¿Vos, Pablo?
Mi peor capítulo claramente es el capítulo anterior, el que no grabé podcast, pero quiero decir que lo vi también por las dudas. No, que me pareció muy aburrido de todo el capítulo. Me costó
perdiste
mucho entrar.
Tu oportunidad.
Quiero hacer solamente un breve
censura.
Análisis de lo que fue ese capítulo. Es que me pareció muy lento. Quizás puede ser que por no haber visto, y esto se lo pregunto a ustedes, Game of Thrones, quizás no entender algunas referencias. Lo más divertido me parece es la parte de la orgía de los dragones y esas cosas, pero no me parece un capítulo...
Porque sos una zorra, por eso.
Así que mi capítulo 5 es el capítulo de los dragones y del gato que habla también, que eso es gracioso también, parte sí, parte no.
Puesto número 4.
Capítulo número 4. Yo voy a poner... este capítulo para mí es el número 4.
¿Este capítulo es el número 4?
Este es el número 4. En mi para mí fue de mayor a menor fue la temporada para mí.
No, mi capítulo 4 es el de las estafas.
El de las estafas.
Ese de las estafas, de los robos de las estafas, parece que ese sí. Si bien hay chiste que es interesante, me parece que es un capítulo que mismo dijimos no importa trama.
Vos decís, no hace falta que justifique demasiado.
Bueno, ¿vos? Para mí sí, el capítulo 4 para mí sí es el del dragón. No me pareció el peor, pero no está para subir más que el cuarto puesto.
Puesto número 3.
Para mí es el capítulo número 3. Porque me gustó, o sea, a mí me gustó, pero a mí lo que yo no puedo poner a Mr. Poppy Butthole de tabla para abajo. Como que está Mr. Poppy Butthole, ya automáticamente pasa al número 3.
Es una justificación de mierda,
sí. Pero bueno. Pero es la mejor justificación que van a escuchar en este podcast.
Puesto número 3 para mí... sería el segundo capítulo de la temporada, el de Love Finders, el de la aplicación. No se me están viniendo los nombres de los capítulos en este momento.
The Old Man and the Seat.
The Old Man and the Seat. También un capítulo que mejoró para mí con cada visionado. El primero no me terminó de convencer, a partir del segundo sí. Sí, todo el capítulo me pareció bastante, bastante bueno.
Puesto número 3 para mí, The Old Man and the Seat. También me parece que si bien hay una muy buena animación en todo el capítulo. Me parece que quizás hasta es de lo mejor en animaciones. Cuando Riddick está en ese...
Lo mejor, para mí, lo mejor de la serie de animación.
Animación es eso. En trama, historia, no me pareció... Está ahí, para ir al puesto
3. La verdad que me parece una cagada, me parece. Sí. Me parece una cagada.
Vamos con el puesto 1. Porque para no hacer descarte.
El 1 y el 2.
Puesto número 1.
Yo voy a poner en el puesto número 1. Lo dije en su momento y mantengo mi coherencia de que para mí... el que más me gustó es el segundo capítulo de Old Man and the Seat. Me parece fantástico el chiste del inodoro y todo lo que se desarrolla a partir de eso. Y la mosca y la guerra de los robots y todo eso. Y además es el capítulo donde yo noto que más se preocuparon por mostrar algo importante de un personaje, en este caso de Rick, que además es el protagonista de la serie, con lo cual para mí ese es el puesto número uno. Y el puesto número dos queda el primer capítulo, Edge of Tomorrow, Rick Die Repeat o algo por el estilo, que sí, me gustó mucho. Todo lo del tema del fascismo es fantástico, no el fascismo, el tema del fascismo, pero a mí me gustó más el segundo.
Bueno, pues
mi ustedes dos seguramente no van a coincidir conmigo.
Mi puesto no, porque ya...
O sea, además ya lo pusieron en tercero. Claro.
Mi puesto número uno es el capítulo número uno. Esto que pronunció Ian recién, que no lo voy a decir bien. Por varias cosas. Me parece que tiene cosas muy, muy interesantes. No, está todo esto de la muerte de Rick, me parece. Como que se dan a conocer como otros aspectos de decir... Ah, mirá cómo Rick, a pesar de muerto... puede manejar su laboratorio, que medio que lo vemos ahora también en este último capítulo, de decir de estar arriba de la nave y puede, generar un clon o una especie de algo, esa cara de Jerry que se forma desde a distancia y también de muerto. Así que mi puesto número uno es el capítulo uno y mi puesto número dos es el último capítulo de la temporada, este que vimos recién. Que se me olvida el nombre.
Ustedes dos se copiaron, ¿no?
No, porque no voy a contestar lo mismo que él.
Ajá, mirá vos, cómo no. Mete ahí último momento, volantazo.
El volantazo de último momento, sí. Para mí el segundo mejor capítulo es el primero de la temporada, el de los cristales de la muerte, todas las muertes posibles de Rick and Morty, todos las dimensiones distópicas, es todo excelente. Pero yo tengo debilidad por los viajes en el tiempo. Cuando son así, tan minuciosamente calculados, por más de que acá haya sido 5 o 6 minutos y por ahí no era tan difícil armar algo cerradito, pero no lo puedo dejar pasar. Si el viaje en el tiempo, de este tipo de viajes en el tiempo, como el de este capítulo, está bien hecho, para mí no le gana nada. Más allá de que después, obviamente, como dijimos en este podcast... se terminan riendo un poco de ese tipo de películas cuando empiezan a llover serpiente por todos lados. Pero para mí este es el mejor de la temporada. Así que soy el único en esta mesa que coincide con Justin Roiland, que había opinado que era su capítulo favorito de estos 5.
Sí, llegaron hasta acá en este podcast. Sí, escucharon estos 5 capítulos y los anteriores también. Les vamos a pedir que compartan este podcast con gente que conozca, que vea Rick and Morty, que lo pongan en sus redes sociales, nos pueden arrobar termopodcast para que podamos poner luces de Navidad envueltas en serpientes del pasado.
Nosotros terminamos este podcast, no es lo último que van a escuchar de Todos Vamos a Morir hasta que empiece la segunda parte de la temporada, algo más vamos a estar preparando en algún momento en este intervalo. Así que estén atentos, síganos en Spotify y en nuestras redes, como dijo Ian. Nosotros nos despedimos diciendo:
nadie existe a propósito,
nadie pertenece a ningún lugar,
todos vamos a morir.
Escucha y suscríbete a este y otros podcasts de Termo en Spotify, iTunes, Google Podcasts o en donde te pinte. Seguinos en @termopodcast.
¿Tienen villancicos así fascistas ustedes ahí con el gordo este que los explota?
No deja escuchar nada, no. Estamos.
Escucha lo que escuchamos en nuestra dimensión, está buenísimo.
Socialismo, pero nacional, con la estrella de Belén y la federal.